Siempre nosotros buscamos la contención psicológica.
Quiero salir.
Porque es necesario. Uno piensa que no, hay muchas personas que dicen, no, ya está, estoy bien, estoy perfecto. Es más, yo el otro día hablaba con una amiga y le decía, a mí la cuarentena no me afectaba en nada.
Estoy re bien, ¿cómo estás? Bien.
Re idiota.
Cosas, excelente.
Y estaba súper idiota, porque por algún lado sale esta modificación de nuestras realidades, más los problemitas que uno te atrae porque ya vino así, ¿no? Y estamos con Emilia Barichello, quien es la psicóloga a la que hemos encontrado en este camino de aislamiento. La tenemos para que nos cuente. Hoy vamos a hablar específicamente de la cuarentena en los distintos estados de ánimos que vamos pasando en la cuarentena, pero específicamente queríamos abordar el tema de la angustia. ¿Cómo le va, licenciada? Buen día.
Buen día, Paola. Buen día, Rolando, y a toda la audiencia. Muy bien, por suerte.
Bueno, un gusto dialogar con vos. Y básicamente hoy queríamos arrancar pensando en esto que es la angustia. ¿Cómo lidiar en el aislamiento con la angustia? ¿Qué es la angustia?
Primero que la angustia es un tema, es el tema en psicología, en psicoanálisis, así que es un tema gigante. Así que vamos a tratar de acotarlo a lo práctico de la vida. Uh-huh. Un poquito como habíamos hablado también la semana pasada, ¿no? Que bueno, aparecen toda una serie de sentimientos. La angustia puede ser una de esas series de sentimientos. En general la angustia es como esta opresión en el pecho, no saber qué me pasa, sentir que me desborda una situación. Viene acompañada a veces de alguna sintomatología física la angustia, ¿no? Uh-huh. Y muy bien de no saber qué hacer con eso. Es así.
Claro.
Y es así. No se sabe muy bien qué hacer con eso y no hay muchas más respuestas.
Emilia, hay personas que pueden estar angustiadas y no darse cuenta, o sea, no caer en la cuenta, como yo decía al principio de la entrevista, introduciendo sí. Un poco en el tema, le decía a mis amigas, bueno, no, a mí yo no estoy angustiada, estoy re bien, la verdad que no he sentido para nada la cuarentena, mejor por tal y tal cosa, tengo tiempo de esto, pero sí, cuando después en mi relato contaba otras cosas, estaba súper irritable, o sea, me molestaban un montón de cosas. ¿Puedo transitar la angustia sin darme cuenta que estoy angustiada?
No, la angustia hace ruido, la angustia se nota, digamos, cuando... Porque lo que pasa es que uno usa a veces la palabra angustia en sentido cotidiano.
Claro.
Y en sentido clínico, digamos, dentro de un consultorio la angustia tiene como todo un ente, digamos. Uh-huh. Entonces, de mi lugar profesional, digamos, si se detecta la angustia hace ruido, molesta, hace que uno no pueda hacer actividades, esto, se siente desbordado. En general, puede perdurar todo el día, como no, pero me parece que acá lo importante es detectar de dónde viene. Eso es como fundamental, si viene de un peligro real,
claro,
o si viene de un peligro interno. Es decir, si yo estoy en esta situación donde todo el tiempo me están diciendo los medios, donde estoy viendo de que los adultos mayores se pueden enfermar, puedo perder a una persona de mi entorno familiar, donde salir a la calle y volver a trabajar me da miedo porque puedo volver a traer a la casa el virus. O sea, ahí hay un peligro real.
Claro.
Entonces, angustia tiene un correlato. Es como que yo digo, está lloviendo, salgo con paraguas.
Claro.
Entiendo. Obviamente que hay esa angustia, tiene como todo un sentido. Y sí, da angustia porque el temor a la muerte, a lo no conocido, da esa incertidumbre, esa no respuesta.
Sí. ¿Por qué estas situaciones nos acrecientan el miedo a morir cuando sabemos que es una realidad que puede acontecer en cualquier momento?
Y porque se pone de manifiesto, ¿no?
Pero ¿por qué es como que, o sea, jugamos a esta... A mí me pasa particularmente...
Yo creo que decir la palabra muerte, a veces tiene mala prensa la muerte. Más allá que... Creo que lo que querés decir vos que es un estado natural.
Por supuesto, no. Es que hay personas igual que interpretan la muerte de distintas maneras. Por ejemplo, yo no le temo a mi muerte, sí, a un ser querido. Pero si yo me muero, la verdad que ni me importa, no voy a existir más.
No, lo que pasa es que acá hay una amenaza, hay un virus.
Claro.
A ver, tenemos puesto acá en el bichito con todos estos taponcitos que tiene, ¿no? Ahí hay una amenaza de muerte. Entonces no es lo mismo pensar en una muerte natural, en un ciclo vital o accidental o lo que sea, que pensar que salgo a la calle y me puedo morir por un virus que no veo y que no detecto.
Claro.
Y ahí está lo otro, esto que yo no detecto. ¿Cómo me va a matar algo tan pequeñito que no veo?
Sí, por ahí
Y eso nos pone
sí.
frente
Mira.
a la, digamos, a no ser nada en el mundo, a no ser nada con uno mismo, a no poder controlar las cosas. Como que abre todo ese aspecto de cosas que uno no puede como procesar mentalmente, ¿no? Como que cuesta, es nuevo esto, ¿qué esta amenaza? ¿De dónde sale? ¿Matar en serio? Es raro.
Sí. Es raro. Cuando uno ha transitado o está en un periodo de duelo, estas situaciones de aislamiento, esta situación de amenaza, hace que estos duelos sean más intensos, sean más duros. ¿Cómo se puede llevar esa situación?
Y eso siempre depende de la persona, ¿no? De lo que, del bagaje, de su historia de vida de esa persona y de cómo esa persona va elaborando. Entonces, atravesar un duelo en esta situación y va a ser un poco más duro porque, bueno, uno no puede, no se están permitiendo generar el ritual de despedida de los muertos, lo
Claro.
cual es bastante grave. No se están permitiendo hacer los velatorios. Entonces, eso puede ser traumático y mucho más doloroso que el duelo en sí o el aislamiento.
Bien.
Que se están tomando medidas, digamos, en función de proteger esta biología del cuerpo y todo lo que es la salud mental, que ustedes están oportunamente buscan la información y está buenísimo que podamos hablarlo, no se tiene en cuenta este mensaje que mostraba recién el presidente a los adolescentes, que apelaba a los recursos internos. Y bueno, realmente es muy difícil que las personas tengan esos recursos internos. Por eso las personas van a terapia también, porque en
Claro.
este contexto de consumo, de sociedad de trabajo, de todo el tiempo haciendo, haciendo, consumiendo, consumiendo, no hay tiempo para, no se dan esos espacios para aprender, digamos, a hacer cosas, a ser creativo, a conectarse, a bancarse, estar media hora sin ningún tipo de pantalla. Entonces es complicado, sí.
¿Es recomendable o qué recomendarías para poder sobrellevar una situación de angustia, que es una angustia prolongada en el tiempo, que viene molestando hace rato? ¿Está bueno empezar en este contexto a hacer algún tipo de terapia? ¿Cómo hacemos para buscar algunas herramientas? Digo, a veces uno las puede encontrar, pero hay veces que se hace difícil, ¿no? Que están ahí, pero no las vemos, no te hace
Exactamente.
clic.
Sí, la verdad que lo más recomendado, si hay algún cuadro, digamos, de ansiedad o de angustia prolongado en el tiempo, que afecta también la salud física, que no permite que yo continúe con mis actividades, hay que consultar. Hay que hacer una consulta a una psicóloga, psicólogo, porque ahí se recomienda hacer un tratamiento, que en realidad es un tratamiento de ir hablando y viendo las causas y viendo qué pasa y ahí ver qué, digamos, técnica de afrontamiento voy a tomar yo acorde a mi persona, a mi contexto y a mis posibilidades, digamos. No podemos, como en psicología, no se puede generalizar una misma respuesta para todos, ¿no? Cada persona es un mundo y eso es tal cual. Y necesita sus propias herramientas.
Claro.
Así que en ese sentido, sí, si hay algo que está molestando hace mucho tiempo, que no permito hacer actividades, que interfiere en mis vínculos, está bueno hacer una consulta.
Doctora, cuando uno tiene este estado de intranquilidad, de inquietud, que a veces se manifiestan de manera intensa y vivís en un núcleo familiar determinado, ¿está bueno hablarlo, digo, dentro de la familia, en una mesa, en un almuerzo, en
Decir,
una
me siento
charla?
angustiada, me siento
Claro,
mal.
me siento mal, me molesta esto, me molesta aquello, o quizás hacerlo, digo, no hacerlo tan público, o generalmente es mejor pedir la ayuda profesional.
Y depende de cómo te sientas cómodo, ¿no? Pero bueno, puede ser un buen momento para empezar a cortar con algunos tabúes de no hablar lo que uno le pasa, ¿no? Que por ahí. Uy, perdón.
Sí. Tosa, tosa
Que.
tranquila, no es
¡Ah!
coronavirus, es que se ahogó
Es
por
el mate.
estar hablando.
Con
Es el
el
mate.
mate.
Ah,
No,
que
por
no hay que
ahí.
tomar mate porque irrita la garganta.
Por ahí está bueno esto de empezar a generar en los espacios familiares momentos de reflexión, porque también esto es otro, digamos que uno no encuentra espacios de contención y son muy difíciles de generar y esto también tiene que ver con este un poco analfabetismo que tenemos de prevención en salud mental, donde por ahí en los propios hogares si uno podría empezar a ponerle nombre a ciertas cuestiones o dejar los espacios para charlar, bueno, es válido, yo creo que cualquier espacio es válido. Ahora, eso no es un tratamiento ni contención psicológica. Y si hay algo prolongado en el tiempo, sí es necesario hacer una consulta profesional. Digamos, es como la automedicación.
Claro.
Yo me puedo automedicar, pero yo no soy médica y no sé en qué dosis, en qué medida, ¿no? Ni por cuánto tiempo. Entonces, bueno, es importante, si yo veo que hay algo que está prolongado en el tiempo, es necesario consultar.
No, digo, pues también a veces capaz que uno puede llegar a exponerlo en la familia y dice, ¡ah, qué estás loco vos! ¿Cómo voy al psicólogo? Te metí una patada en el poto para hacer...
Ponete a hacer también algo. Esa pedagogía.
Claro, estás todo el día echado ahí.
Esa
sin
pedagogía
hacer nada.
Paterna que, o materna.
Que bueno, hay que pelear contra los viejos estereotipos también ahí, porque bueno, está ese gran cuco de que uno va al psicólogo cuando está loco, y no, realmente la psicóloga contenemos y ayudamos en múltiples situaciones. Y en realidad, hoy por hoy la locura en Argentina está encerrada, así que a la terapia llega cualquier persona común y corriente que le pasa la vida y necesita hablar de su vida. Es eso, ¿no?
Y con estos casos de aislamiento, digo, ¿usted ha notado, doctora, que esto se ha extendido más?
Licenciada.
Digo, ¿esto se ha extendido más? Menos, es igual, digo, aumento de casos de consultas.
Las personas que continúan en tratamiento más o menos lo pueden llevar porque tienen su sesión semanal, lo cual hace que puedan trabajar esto en sus sesiones semanales, entonces es mucho más llevadero. Yo creo que ahora sabemos que vamos a esperar muchas consultas posterior al tratamiento del aislamiento social y preventivo con relación a depresión, a trastornos de ansiedad, consumo problemático, a violencia en los vínculos, pero por ahora, digamos, no está siendo motivo de consulta urgente, digamos, pero sí sabemos que va a venir esos motivos de consulta, ¿no?
Licenciada, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. Nosotros esperamos esta columna, es un placer para nosotros tenerla con nosotros.
Deja más tranquilo.
Totalmente.
Bueno. En nuestra terapia semanal.
Yo después voy a mi casa y llego y digo, ¿y cómo te sentís con eso? Porque viste que muchos terapeutas...
Muy bien,
que...
muy bien.
¿Y cómo te sentís con esto? Por ejemplo, ahora hace poquito mi hija tuvo hermanito por parte de papá, entonces le digo, ¿cómo te sentís con esto?
Muy bien, hay que hablar.
Nada,
es lo
me
más
dicen.
Sano.
Nada, pero bueno. Sé que le pasa.
O sea, a veces no hay miradas que dicen más que las palabras, me parece.
Más silencios bien, que dicen más que las palabras. Gracias, Emilia, por el contacto con la radio pública. Que estés bien. Emilia Barichello, psicóloga, nos contaba acerca de, bueno, la angustia y la cuarentena. Si vos sentís estas cuestiones que te vienen pasando, que no sabes de dónde, que estás ahí, que molesta y no podemos hacer nada, consulta con algún terapeuta, con tu psicólogo de cabecera, si es que tenés uno en algún